COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Esta mañana de martes, los presidentes de las cuatro patronales turísticas que tenemos en Canarias han comparecido ante los medios de forma conjunta para lanzar una campaña con la que claman porque los entes locales les acompañen en lo que han definido el desierto que atraviesan, dada la ausencia de actividad por la COVID-19. Piden reducir al mínimo o exonerar al sector del pago de tasas y cánones. Salvemos el turismo canario es el lema de esta iniciativa, que pretende alzar la voz y hacer ver que los ayuntamientos canarios no han estado a la altura ante una coyuntura de crisis que se prolonga ya por mucho tiempo y en la que estas empresas siguen abonando sus tasas municipales. Jorge Marichal es el presidente de Asotel.
Nosotros entendemos que hay unos servicios que hay que mantener y que esos costes fijos tienen que estar, por así decirlo, estables para que los servicios se puedan reanudar en el momento que se tenga que hacer. Pero no entendemos, en este caso nosotros lo vemos como un enriquecimiento injusto en la parte que tiene que ver con el variable. Estamos seguros que esos ayuntamientos no están teniendo los mismos costes que tenían antes con respecto a esos servicios, porque otras cosas no están depositando en los receptores de los residuos las cantidades que depositaban antes y por lo tanto no están pagando por ellas. Entonces entendemos que al final del día alguien está aquí recibiendo unos ingresos que no se justifican.
El sector ha descartado ya tener un resultado positivo en Semana Santa, unos días en los que se va a vivir sobre todo del turismo local. La expectativa está puesta en el verano y de momento parece que no es demasiado mala. Nos lo contaba el consejero delegado de la cadena Spring Hotels. Dice que tienen un 55% de previsión de ocupación entre los meses de julio y agosto. Es Miguel Villarroya.
Pero de la mano de esta información, pues ya se ha concentrado en julio-agosto. Mira, hablando de números, para que te hagas una idea, nosotros en el mes de agosto pues tenemos ya un 55% de ocupación y en el mes de julio un 40%, pues cuando a lo mejor hace 3 semanas, un mes, era la mitad, ¿no? Era la mitad. Por lo tanto, podemos decir, ¿no?, que hemos incrementado, es verdad que partimos del 20%, entonces doblarlo pues es lo que es, ¿no? Pero bueno, ya esas ocupaciones nos animan a de alguna forma a abrir, porque están soportadas en una información ya interesante, ¿no?, para lo que es operar un hotel mayor.
Por cierto, que será mañana miércoles cuando comience la convocatoria del decreto de ayudas que ha aprobado el Gobierno de Canarias de forma directa para pymes y autónomos, mediante la cual se dan ayudas a los negocios más afectados por la crisis económica generada por la pandemia, una convocatoria que tiene un total de 80 millones de euros. Era la respuesta que daba el presidente del Ejecutivo canario al diputado de coalición Pablo Rodríguez, que consideraba insuficiente esta cantidad.
El año desde el estado de alarma, aún hoy tienen que esperar a mayo para presentar esas ayudas, pero o son extraordinarias por el método y el criterio que se utiliza para otorgar estas ayudas, que ¿saben cuál es? El de sálvese quien pueda, porque el único criterio que existe es que se le otorga ayuda al primero que llega. Por eso nos preguntamos, por favor, señor presidente, en un acto de honestidad, si cree que lo que está haciendo su gobierno es suficiente para la situación que está viviendo Canarias.
En ese decreto se especifica que se podrán conceder ayudas temporales a empresas y personas trabajadoras autónomas que se enfrentan a una falta de liquidez o a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de COVID-19. Ángel Víctor Torres reconoce efectivamente que esas ayudas no son suficientes.
Estamos hablando de 80 millones de euros y ya hemos trasladado, son fondos que adelanta el Gobierno de Canarias, que van a ser endosados a los fondos RIAD, que son ampliables, que mañana empieza la convocatoria, que tiene plazos para su presentación, que a diferencia de otras propuestas administrativas, en tanto en cuanto esté la convocatoria abierta, podrán incluso empezar a recibir los fondos los pequeños empresarios, los autónomos, que hay dos líneas, una para autónomos sin asalariados, otra para autónomos con asalariados y para pequeñas y medianas empresas, y que complementa también otras medidas que ha tomado este gobierno.
Los empresarios, por cierto, muestran también su recelo frente a otra convocatoria, en este caso pendiente de aprobarse aún, y que nace del Gobierno central, con 11.000 millones de euros en ayudas a las empresas afectadas por la crisis. Lo cierto es que esta pandemia económica que estamos viviendo también afecta además a los trabajadores, como por ejemplo el caso de Pedro Díaz, nos lo ha contado esta mañana. Es un trabajador que lleva 4 meses, nada más y nada menos, para conseguir una cita en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo Estatal. Después de trabajar varios años para para la misma empresa y estar en un ERTE, fue despedido. Es en ese momento cuando comienza el calvario de este tinerfeño con el objetivo de conseguir una prestación por parte del SEPE. Es sobre el mes de noviembre cuando comienza a pedir una cita, aunque fuera telefónica, para tramitar la prestación. De momento, 4 meses después, no lo ha conseguido.
Estuve en el paro, volví a trabajar y no he tenido ningún tipo de comunicación por parte del SEPE, ni de retribución, ni nada. Es decir, gracias a Dios, no sé si hay personas en la misma situación. Yo me inscribí como demandante de empleo. La verdad es que al par de días me llamó una señora, estuvimos concertando todo el tema, me inscribí en un tema de prestación. Para dejar de trabajar, pues solicito la prestación de nuevo, pero digo, a fecha de hoy no he tenido ninguna comunicación por parte del SEPE.
Por lo demás, les contamos que 5 personas han muerto a bordo del cayuco rescatado la pasada noche por salvamento marítimo a 250 kilómetros al sur de Gran Canaria, aunque solo se ha podido recuperar un cadáver. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
El cayuco transportaba 48 varones subsaharianos, uno de ellos ya cadáver cuando llegó hasta su posición la guardamar Talía. Pero los supervivientes han relatado a su llegada a tierra que otros 4 compañeros perecieron durante los días que estuvieron en el océano. La muerte de estos 5 varones eleva a 16 las víctimas de la ruta canaria de las que se tiene constancia en las islas en 2021, bien porque sus cuerpos seguían en las pateras o cayucos en el momento del rescate o perecieron horas después de ser auxiliados, como por ejemplo en 11 de estos casos, o porque sus compañeros de travesía han relatado su muerte, un niño que viajaba con su madre y su melliza y 4 varones de este último cayuco.
Sepan además que ya se ha vacunado al 68% de los grandes dependientes en Canarias y a falta de la actualización de los datos del coronavirus, en las últimas horas se han producido 152 nuevos contagios, por lo que el número de activos se eleva ya a las 4.707 personas. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 ciudadanos más, por lo que el número total desde que comenzó la pandemia de muertes es de 613. Mientras tanto, continúan los incumplimientos y además de forma masiva. Ayer, COPE Canarias adelantaba que se ha desalojado a 117 personas que participaban en una fiesta en La Laguna, incumpliendo las medidas de seguridad. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
La policía local de La Laguna desalojó un restaurante del barrio del Centenero en Los Baldíos en el que se estaba celebrando una fiesta multitudinaria con 117 asistentes. Al parecer, este numerosísimo grupo se encontraba festejando un cumpleaños contraviniendo de forma evidente las normas de seguridad sanitaria impuestas tanto por el elevado número de personas congregadas como por la ausencia de la distancia de seguridad. Cuando los agentes se aprestaron a intervenir en el local, identificar a las personas entre las que incluso había menores y proceder a su desalojo. Ante tal conducta, los agentes levantaron un acta por posible infracción a la organizadora del evento y de igual manera también presentaron la denuncia, en este caso dirigida al área de urbanismo del consistorio, contra la propietaria del establecimiento por carecer de título habilitante.
En la página política, Santiago Pérez es la persona elegida por el Partido Socialista para ocupar la plaza de senador por designación autonómica, una responsabilidad que va a compatibilizar con su cargo de concejal de urbanismo en La Laguna. Aseguraba que el presidente autonómico, líder de su formación, apoyaba su candidatura.
Yo sí tenía plena conciencia de que desde el primer momento también el presidente del Gobierno de Canarias y secretario general, Ángel Víctor Torres, estaba a favor de que la persona propuesta fuera yo. Y eso sí era yo consciente desde el primer momento. Él ha tenido que gestionar su responsabilidad en unas aguas tanto turbulentas.
Santiago Pérez fue elegido después de que Blas Acosta renunciara a ser senador. En este caso ha sido nombrado viceconsejero de Economía. Aseguraba en nuestros micrófonos que él no necesitaba un echadero.
Pues ha dicho lo que tenía que decir. Entiende que puedo echarle una mano dentro del gobierno y ahí voy. Mire, yo buscar echadero, mire, yo no tengo la condición de ser funcionario público, no tengo ningún inconveniente ni ningún problema con los que son funcionarios públicos. Yo sí tengo una profesión, yo soy asesor fiscal desde el año 91, soy un profesional que he estado.
Mañana miércoles se cumplen 14 años de la desaparición de Jeremy Vargas. La familia pone su esperanza en la reapertura del caso. A las 3 y a las 4, más datos de Canarias. Sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten este martes. Buenas tardes.